No, porque ya está bien, ¿no?
Sí.
Ya está bien, ya vale. Ya vale, que paren, que cierren arriba, hombre.
El orden Napal por la mañana.
El grifo, que cierren el grifo, que no para de llover, de hacer mal tiempo, de ver nubes. Te levantas por la mañana, miras para arriba, nubes. Te acuestas, miras para arriba, ni una estrella. Con lo que me gusta a mí las estrellas.
De Galicia.
Viste.
Sobre todo con... Sobre todo eso. Con
sobre todo con Giste.
Bueno, empezamos, ¿no?
Empezamos.
Bueno. Hoy es domingo, de pim, pirim, pingo. Yo me acuerdo de pequeñito, me decíamos, a ver, hoy es domingo. Hoy es domingo, de pim, pirim, pingo. Se casa Juanito con un pajarito.
Sí. Perdonen, perdonen ustedes.
Lo decíamos de pequeño.
Basada en una historia real.
Seguro que alguno de mi edad o tal, ¿verdad? Que no se acordará de aquello.
Mira, Hernández dice que...
Bueno, empezamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. Hoy es domingo de Pim Pirim Pingo. Cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las tantas y tantas y tantas de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, de Pim Pirim Pingo. Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Valle ni se entera.
Los panchos que agregaron de Pim Pirim
Pingo. Sabe de esto. Control central está lleno hoy. Ángel Luis, está Marcote, el Choto santificado. ¿Quién más anda? Nadie más por ahí. Los jefes de todo, Jorge Evia y... ¿Sigue?
Sí.
Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
Sí, sigue, sí.
Sigue. Central de los anuncios, Ana Aguado. No, que estaba en un tris ahí de que se fuese o no. Creo que se va a la ser, ¿no? Sí. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García. Anita Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. No, al ser de lo de los coches. Al ser.
Ah.
Pedro Martín Pedrito. Antonio Pérez del Cható. Rubén Parra Parrita. Guillermo Valadez Willy. Y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Por fin sabemos dónde está.
¿Dónde está?
Oh. Entre Cartagena, Murcia y
Qué lío se nos ha quitado la cabeza, qué preocupación. Dice que está Mansilla, que luego se cabrea.
Es que ahora mismo no está.
Tobillo, tobillo de oro.
No lo veis desde ahí, pero está, está.
Está, está, ¿qué ¿sí? estará haciendo?
Está.
Tiempo de juego. Cadena COP. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE. El único, grande, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la antepenúltima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Esta mañana se ha jugado un partido intrascendente porque no había nada en juego. Levante 2, Rayo Vallecano 3. Marcaron Acuafresca y Borra para el Levante. Para el Rayo, 2 goles de Piti, uno de ellos de penalti, y el otro del Mudo Vázquez. Piti, 17 goles. Ha estado curioso lo que ha dicho sobre Piti Paco Gémez, su entrenador, luego lo rescataremos. El Rayo se pone octavo, lo cual sería su mejor clasificación en la historia, porque hasta ahora solo había quedado noveno como puesto más alto en el año 2000, pero no puede ir a Europa, ni aunque le mantengan la sanción en el TAS al Málaga, porque no tiene licencia UEFA, por las deudas. Así que no valía para nada, pero Levante 2, Rayo Vallecano 3. Esta tarde tenemos sobre todo en juego la zona de la salvación. Trascendental para el Depor, Depor Español, a las 5 de la tarde. Y luego para el Real Zaragoza recibir al Athletic de Bilbao.
¿O ganamos o...?
Cerramos la noche con la fiesta del Barça. Hoy es cuando los jugadores hablan ante su público en el Camp Nou, en el Barça Valladolid. Pero la jornada se cierra mañana con el Mallorca Betis. Todo o nada para el Mallorca. Y para el Betis, si gana, es estar ya matemáticamente clasificado para la Copa de la UEFA del año que viene, para la UEFA. Bueno, y el empate también. En segunda partidazo esta mañana, Almería 2, Elche 1. El Elche ya ascendido, fiesta total, pero el Almería también de fiesta, porque con esta victoria empata por la segunda plaza. Vamos a recordar primero los marcadores de ayer en primera y en segunda, y luego cómo están las clasificaciones. En primera, antepenúltima jornada, ayer se jugaron tres partidos.
Liga BBVA, Getafe 0, Valencia 1.
Granada 3, Osasuna 0.
Sevilla 1, Real Sociedad 2.
Y con el Levante 2, Rayo 3 de esta mañana, ya lo saben, Barça campeón, segundo el Real Madrid, tercero el Atlético, eso no lo mueve nadie. Está en lucha la cuarta plaza, la última de Champions. La Copa la Real, 62 puntos como el Valencia, pero el Valencia en UEFA y la Real en Champions. Falta de solo dos jornadas. En UEFA vienen, además del Valencia, el Málaga con 54 y el Betis con 52. Y le sacan 6 puntos ya a los 5 puntos ya a los perseguidores. Vamos, que va a quedar muy clarita también en la UEFA. El lío por abajo. Depor 32 puntos, a 2 del Zaragoza, a 2 de la Salvación. Celta 31, a 3, pero con un partido más ya disputado el Celta. Y el Mallorca está a 5, muy hundido como colista de la primera división. Segunda división, esta mañana hemos dicho Almería 2, Elche 1, ayer se jugó todo esto.
Jerez 0, Sporting de Gijón 2.
Las Palmas 0, Recre 0.
Castilla 3, Lugo 1.
Barça B 1, Alcorcón 1.
Ponferradina 1, Numancia 1.
Villarreal 4, Girona 1.
Córdoba 2, Huesca 2.
Ascendido el Elche, está segundo el Villarreal, pero empatado con el Villarreal, el Almería. Y a un punto el Girona, y a 2 el Alcorcón. El lío es morrocotudo. Y luego ya viene a 5 puntos la Unión Deportiva de Las Palmas, que cierra la promoción de ascenso. O sea, Villarreal en ascenso directo y todos los demás en promoción. Recuerdo que la liga termina con un Villarreal-Almería, que ahora mismo está empatado. Por abajo el Murcia está a 2 del Mirandés, a 2 de la Salvación. El Racing y el Huesca están a 5, pero el Huesca ya jugó ayer. Y el Jerez descendido a segunda B. En segunda división B, Fernando Evangelio, pocos partidos, porque al terminar hoy la liga, todos los que influyen en la clasificación se juegan a las 6 de la tarde.
Tenemos 4 marcadores. En el grupo primero, Marino de Tenerife 2, Guijuelo 0. En el grupo tercero, 2 partidos. Uno jugado ayer, Atlético Baleares 2, Llagostera 2, y otro jugado esta mañana, Español 3, Orihuela 0. Y un marcador del grupo cuarto, también disputado ayer, La Roda 1, Betis 0.
Muy bien, ¿eh?
Hoy estaremos en el grupo primero, en la zona baja, en el caudal Zamora, porque solo hay en juego eso, los 4 de arriba están ya claros. Si el Zamora gana, evita el descenso.
Caudal de Mieres, ¿no?
Sí, si pierde el Zamora, el San Sebastián de los Reyes se podría salvar. Entre Zamora y Sanse se juegan una plaza de descenso. En el grupo segundo estaremos en Lleida y en Logroño, porque se juegan el Lleida y el Baracaldo, un puesto de promoción de ascenso. Grupo tercero estaremos en Hospitalet y en Badalona, porque Hospitalet y Huracán de Valencia se juegan a ser líderes, o sea, campeones de grupo. Y lo mismo pasa en el grupo cuarto, se lo juegan el Real Jaén y el Cartagena, ambos juegan en casa, estaremos en el Jaén San Fernando y en el Cartagena Cacereño. Mira, termina la canción justo. Ley de Murcia. Fútbol internacional, termina hoy la liga en Inglaterra, a las 5 de la tarde todos los partidos. Entre Chelsea, Arsenal y Tottenham, uno se queda fuera de la Champions. Chelsea 72 puntos, 2 más que el Arsenal y 3 más que el Tottenham. O sea, el Chelsea lo tiene fácil y juega en casa, recibe al Everton. El Arsenal juega fuera en Newcastle y el Tottenham juega en casa, recibe al Sunderland. En Portugal termina la liga con el Oporto líder, juega en el campo del Paços Ferreira. Si falla el Oporto, el Benfica, que juega en casa ante el Moreirense, podría llevarse una alegría en esta semana, en la que en 2 tiempos de descuento perdió una liga y una UEFA. Pobrecito. Y estoy leyendo 104 detenidos dejó el derbi de Belgrado anoche, entre la Estrella Roja y el Partizan. Se zumban en cuanto puedan. Fuera del fútbol tenemos Liga Endesa. Ha terminado esta mañana la fase regular. Bueno, queda un partido para la tarde entre el Real Madrid y el Lagunero. El Obradoiro,
vamos,
le ha quitado al Unicaja la plaza de playoff.
Increíble.
Entre Gran Canaria. Qué bien, ¿qué pasa? Yo soy del Unicaja.
Bueno, yo soy del Obradoiro, tú me estás.
Yo siento por ti. Yo voy con Pepe.
Lo siento por ti.
Ah, vale, vale, te vas a enterar. Entre el Gran Canaria, el Unicaja y el Obradoiro se jugaban 2 puestos. El Gran Canaria ganó al Valladolid 7-8-6-2, cómodo, por 16. El Unicaja perdió en Barcelona, en el Palau, 57-50 con el Barça.
Haber ganado.
Y el Obradoiro lo aprovechó y ganó al Usue Bilbao por 6, 7-9-7-3. Además, victorias del Valencia, que se queda cuarto ante el Manresa, 90-59, del CAI, que se queda quinto, 108-74 ante el Lucán de Murcia, y no valían para nada las victorias del Fuenlabrada en Sevilla ante el Cajasol, del Juventud de paliza al Estudiantes, 75-112, y del Canarias ante el Baskonia, acaba de terminar, ha ganado el Canarias, 94 ante el Caja Laboral.
O sea que nos toca el Madrid, claro.
Los playoffs son Real Madrid, Obradoiro. Factor cancha para el Madrid. El que gane de esa eliminatoria contra Valencia, CAI.
Bueno.
Factor cancha para el Valencia ante el CAI Zaragoza. Por el otro lado del cuadro, Baskonia Gran Canaria, el que gane de ahí, factor cancha para el Baskonia, contra el vencedor del Barça Bilbao, factor cancha para el Barça.
Bueno.
En la NBA tenemos ya final del este. Me hago líos. Miami, Indiana. Indiana ganó.
Este a la derecha, ¿no?
Sí, Miami ganó a. Digo Miami. Indiana ganó a Nueva York 106-99. Miami, Indiana es la final del este. La del oeste empieza hoy. A las 9 y media, Marc Gasol en San Antonio. San Antonio, Memphis. A las 4 de la tarde, Nadal en la final de Roma contra Federer. Y en marcha la etapa del Giro de Italia, la 15ª. Con final en el Alto del Galibier. Le han recortado 4 kilómetros por el mal tiempo. Y ahora viene Carlos Miquel con la página del motor y les cuenta lo que ha pasado en Francia. Victoria de Viñales en Moto 3, de Riding en Moto 2 y de Pedrosa, que se pone líder del mundial, en Moto GP. Tercero Márquez y séptimo Lorenzo. Abrimos la página del motor con Cope GP y volvemos a partir de las 3:30. Ah, que no hemos dicho desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En tiempo de juego, llegamos a la jornada 36 en Primera División, Liga BBVA. 5 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Español. 7 de la tarde, puedes explayarte lo que quieras,
eso
¿eh?
Está bien.
7 de la tarde, Zaragoza, Athletic Club de Bilbao. 9 de la noche, Barcelona, Valladolid. Bueno, está dentro de un límite, ¿eh? En la Liga Adelante, 5 de la tarde, Hércules, Mirandés. 9 de la noche, Sabadell, Racing de Santander. Cambio de balón, Liga Endesa. 6 de la tarde, Real Madrid, San Sebastián.
Motor, GoPGP, Carlos Miguel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
GoPGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP, tremenda la carrera que hemos vivido de MotoGP. Qué bonito es ahora que se puede rodar en agua con la categoría reina del motociclismo. En tiempos no se rodaba en agua, se paraba en cuanto llovía y la verdad es que da auténticos carrerones. Al principio mandaba Dovizioso, después iba Lorenzo, pero los dos poco a poco sucumbieron a un avión que venía por detrás, que era Dani Pedrosa. Pedrosa se quejaba antes de empezar de que no tenía peso suficiente para un circuito tan deslizante y ha hecho prácticamente, yo creo, la carrera de su vida. Se ha marchado, ha sentado cátedra en Le Mans y al final, que ha venido desde detrás, ha podido crashlo también viniendo detrás porque ha habido muchos problemas de desgaste neumático, ha habido un hundimiento total de Lorenzo, que ha acabado séptimo. Bueno, pues el que ha venido desde detrás, porque ha hecho unas primeras vueltas muy tranquilas, ha sido Marc Márquez, que ha acabado tercero detrás de Kraslow. Así las cosas, Pedrosa, el hombre al que algunos injustamente le dieron por finiquitado después de Qatar, pues es el líder del Mundial. 2 victorias ya y le saca 6 puntos a Marc Márquez y 17 a Jorge Lorenzo. En Moto2 el triunfo ha sido de Redding con Calio y Simeón. No ha habido españoles porque ha habido, de luego, una debacle tremenda entre los españoles, entre ellos los dos del mismo equipo, Tito Rabat y Pol Espargaró, con polémica que luego analizaremos. Y en Moto3, bueno, pues sí, triplete español, Maverick Viñales, Rins, Salom, y Maverick es más líder de la categoría. Pero lo primero que vamos a hacer, vamos a escuchar a un, creo yo, bueno, más allá de contento, yo creo que la felicidad absoluta, Dani Pedrosa.
Ha sido una carrera increíble para mí, estoy hoy muy contento. Sin duda, después de las sensaciones de todo el fin de semana, estaba un poco de nervioso en la salida, pero he podido dejar la mente en blanco y salir. Al principio ha sido difícil las 3 primeras vueltas con los neumáticos fríos y he podido estar cerca de Dovizioso y Lorenzo. Después he cogido un poco más de ritmo, he visto que los neumáticos me iban un poco mejor y he tirado para adelante, pero he cometido dos veces dos errores que casi me salgo de la pista, pero he podido volver y hacer una gran carrera. Estoy súper contento de hoy y bueno, hoy realmente no pensaba que tendría tal ritmo, porque normalmente aquí las carreras se le manchan muy apretadas, pero estoy muy contento de haber ganado esa carrera.
Y luego tenemos el chico de oro. Al principio muy cauteloso, le había dicho a Zamora no apretes demasiado, primera carrera en agua, ha ido creciéndose poco a poco y ha acabado remontando hasta la tercera posición. Marc Márquez, que como le gusta decir a Pepe es piloto de Estrella Galicia.
Claro.
Así que vamos a escuchar a Márquez.
Me faltaba adaptarme, ¿no? Al principio no me encontraba, no paraba de tener sustos, casi a punto de caerme cada vuelta, cada curva, pero bueno, he sabido relajarme con la experiencia un poco que ya tuve en Moto2 y poco a poco hemos ido subiendo, hemos ido remontando con paciencia y bueno, al final no hemos podido con Cal, pero la verdad es que muy contento, ¿no? Mi primera carrera en agua, un podio, no está nada mal.
Bueno, yo creo que le decía algo así como, así que ibas mal, ¿eh? Así que ibas mal. Le decía Kraslow, bueno, haciendo un poquito de humor inglés, ya sabéis, jajajiji. Pero bueno, vamos a ver cómo está ahora mismo la situación en Le Mans. ¿Qué ha pasado, sobre todo con Jorge Lorenzo? Parece que ha sido un tema de neumáticos. Y que nos cuente un poco sus sensaciones ahí a pie de pista. Ahí está Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Tú no eras uno de los que había enterrado a Pedrosa? No me acuerdo.
Yo no.
Un día.
Yo no.
Vale, no. Pensaba, no, estaba aquí mirando a ver si había sido tú o había sido otro.
No, yo no. ¿Qué dices? ¿A mí qué me dices?
Ah, vale. No, ya está, perdona, discúlpame.
No, por favor, yo que voy a enterrar. No, al revés. A mí te voy a decir una cosa. Además, eso es una discusión típica de barra que hemos tenido tú y yo muchas veces. A mí Pedrosa me parece el piloto encima de una moto más bonito de ver. A mi gusto.
Eso es cierto. Y eso, el fotógrafo con el que trabajo, que sabe de eso más que nadie porque les plasma en imágenes, siempre lo dice, que tiene el estilo más fino de todos los pilotos de MotoGP. Y seguramente esto le ha ayudado muchísimo a la hora de conseguir el magnífico resultado de hoy. Algo que a lo que nos empieza a acostumbrar, porque ya lo vimos la pasada temporada en Sepang, donde dominó la carrera también en una situación distinta por el tipo de pista, mucho más calor, mucha más agua, pero ha demostrado que en una cosa en la que fallaba mucho, como él dijo en aquel momento en Malasia, ha aprendido, se ha soltado de verdad y bueno, se ha visto plasmado en una carrera que además la ha llevado al liderato de MotoGP.
¿Qué le ha pasado a Lorenzo? ¿Se sabe ya exactamente? A mí me ha parecido neumático, caída de neumático, ¿no? Que se temía mucho el desgaste del neumático de agua, pero ¿qué ha sido exactamente?
En la carrera ha ido corriendo a su box para preguntarle a su gente, a la gente que está con él con la moto y la verdad es que no me han dado ninguna explicación demasiado clara. Yo me esperaba lo que tú has dicho, una justificación basada en rendimiento de neumáticos, algún problema a lo mejor en la puesta a punto. Básicamente el piloto lo que ha dicho es que no se ha sentido cómodo en ningún momento, que era incapaz de controlar la moto y una pista en la que había ganado el año pasado también en condiciones de lluvia. Esta vez dice que la Yamaha era una moto completamente diferente a la del año pasado, no se explicaba muy bien por qué era así, supongo que ahora tendrán que analizarlo con más detenimiento y al final pues un muy mal resultado para Jorge. Podría haber sido peor porque ha habido pilotos que se han caído y por lo menos ha terminado séptimo, pero tanto el circuito de Jerez como el de Le Mans aparentemente siempre se le ponía, o por lo menos era uno en el que tenía bastantes opciones, y bueno, pues ha salido mal parado de las dos carreras, y bueno, pues se queda en una, no digo mala posición, pero bueno, está en un tercer puesto de la general, 17 puntos de un gran Pedrosa, cuando no hemos hecho más que empezar el Mundial, pero sí que no creo que sea la situación que Jorge esperaba a estas alturas del campeonato.
Oye, del animalito de Márquez, ¿qué decimos?
Pues nada, porque yo estaba viendo la carrera y yo intento pensar en plan conservador, digo, hombre, ya, es su primera carrera en mojado, una moto complicado, no rodaba prácticamente en agua, tampoco había rodado en Le Mans, hombre, con calma se lo tomará. Al principio eso parecía, ha tenido dos o tres sustos, pero luego se ha venido animando, yo creo que ha ido aprendiendo, porque debe aprender a la velocidad del rayo, y ha empezado a marcar vuelta rápida tras vuelta rápida, ha ido cazando los que tenía delante, le ha favorecido, yo creo que para esa fuga, quitarse de media gente como Bradley Rossi, con lo que probablemente había perdido tiempo a la hora de adelantarles, y nada, este ve el podio y no para hasta que no llega por él, y cuando ha llegado ya al tercer puesto, yo creo que esta vez sí que ha dicho, vale, para mí el tercero es suficiente, tenía un margen de un segundo y medio Kraslow, y tercer puesto en agua, segundo en la general, no ha fallado en lo que va de año, esas caídas de las que todos hablábamos en pretemporada no han llegado, pues es que ya da igual, o sea, no es sorprendente y no vamos a parar de decir cosas tremendas sobre este chico.
Bueno, pues quédate ahí, Borja, porque vamos a juntar Fórmula 1 y motos.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Pues en esto que estábamos esperando a la carrera de MotoGP y ha aparecido Lewis Hamilton. Hamilton va a correr el fin de semana que viene en Mónaco y seguramente, no lo sé la razón exacta, pero seguro que está en Francia para hacer algún evento con Mercedes. Ha aparecido y se ha ido al box de Jorge Lorenzo. Imaginaos la situación, si no la habéis visto. el momento de máxima tensión, apenas 20 minutos para que empiece la carrera, aparece Lewis Hamilton con un séquito de cámaras detrás y entra en el box de Jorge Lorenzo. Se va a hablar a ver a Jorge Lorenzo y gracias a Telecinco y Nico Abad hemos podido escuchar qué se decían. Y efectivamente acabamos de confirmar que Lewis Hamilton es tremendamente gafe. Vamos a escuchar la primera del punto de las conversaciones.
Bueno, mi amigo y gran campeón, y la firma, no he podido poner el nombre, no hay espacio.
Stay blessed.
Pues eso, la dedicatoria que le escribe Jorge Lorenzo es para mi amigo y gran campeón, y no pone Lewis Hamilton porque no le cabía, y la dedicatoria que le ponen en el casco que le da a Lewis Hamilton es sigue bendecido. Efectivamente, le ha bendecido, ha sido su peor carrera en mucho tiempo en MotoGP. Además han hablado, y eso ha sido muy curioso...
Pobrecillo, ¿qué tendrá que ver? Me estás ya machacando.
No, hombre, no, eso ha hecho un ostra Hamilton.
Bueno, vale, vale.
Bueno, la siguiente... Es una anécdota curiosa, hombre, no pasa nada. La verdad es que ha estado muy amable y de hecho...
Ya, bueno, pero aprovechate que...
Y de hecho, fijaros lo que han comentado de cómo es un casco de motos y un casco del Mundial de Fórmula 1.
Es un coreano brand.
Okay.
New
brand. It's really light, huh?
Muy ligero.
Much lighter than this one.
Es muy ligero, es más ligero que el mío, le dice, es una marca coreana, es verdad, evidentemente las necesidades son diferentes y un piloto de moto necesita un casco más ligero. Y terminamos con un poco de gustos musicales. Lo que le gusta escuchar a Lorenzo, le ha preguntado Hamilton, y lo que le gusta escuchar a Lewis Hamilton.
And what music you listen to?
Linkin Park.
Linkin Park.
Yes.
It's a good one to get you ready. Yeah, yeah, it's nice. Awesome.
Linkin Park, Red Hot, Nirvana.
Yeah, yeah.
Music.
Rock, you're into...
You?
I'm into, I'm into hip-hop, yeah.
Ah, hip-hop.
So I listen to a lot of, like, Kanye West and Jay-Z.
Yeah.
But it's, you know, really good to get you into the... But it's the best way to get distractions out of the way.
Bueno, a Lorenzo lo habéis entendido muy bien. Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Nirvana. Y Hamilton es más de hip-hop, dice. Le gusta Kanye West. Jay-Z, en fin, y le dice, es la mejor manera de distraerse antes de una carrera. Borja, estaba amable Hamilton, pero yo supongo que cuando alguien más quiera que vaya a su box, va a decir que no, que se quede en otro lado, ¿no?
¿Cómo te gusta cargarte al pobre Luis? Se ha venido aquí el hombre a hacer el papel, a ver su carrera de motos tranquilamente, no ha hecho nada, se ha cambiado un casco y se ha llevado la leche. Bueno, no lo sé, no sé si va a venir a más carreras y no sé si Jorge va a pensar que es gafe. Los pilotos que son muy de supersticiones, como tú sabes, este tipo de cosas las tienen en cuenta y a lo mejor la persona que diga oye, que estaba venido otra vez Luis a verte le va a decir que no puede, que no está o que te ha tenido que ir al baño, pues si acaso le vuelvo a agafar. No creo que haya sido culpable de todas maneras,
no, no.
De lo que le ha pasado ya.
No, pero de todas maneras creo que el otro box que ha entrado es el de Rossi, ¿no?
¿Perdona?
Que al otro box que ha entrado es el de Rossi.
Sí, es que yo te lo estoy diciendo un poco así. Hamilton va patrocinado por Petronas y Yamaha siempre ha tenido vinculación.
Sí,
con
sí, era Rossi, sí, me lo confirmaba.
Aunque ahora no llevan ese patrocinio, pero siempre han estado muy relacionados con la marca petrolera y entiendo que viene también un poco por ese lado la visita de Hamilton a este box. Luego también en parrilla ha estado con su compatriota Crasso y me imagino que habrá también saludado al resto de pilotos de primera y segunda línea.
Sí, sí, hasta con Rossi. Bueno, que nadie se lo tome muy en serio. Esto es toda una ironía y es para divertirnos. Hablamos de Moto3. Yo creo que es la carrera de la mayoría de edad de Maverick Viñales, ¿no? Es sensatez, lo ha hecho todo bien, ni un solo error. No
sí,
sé cómo
sí, perfectamente definido. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso que estás diciendo. Creo que es el nuevo Viñales, el Viñales 2013 tras el inicio en 125 y el extraño año 2012, ahora mismo ha encontrado el entorno adecuado, yo creo que también la madurez que puede faltarle a un chaval de tan joven y está planteando todos los grandes premios muy bien, todos, desde los entrenamientos básicamente pensando en carrera y bueno, se ha confirmado en un carrerón que ha hecho hoy, tirando cuando tiene que tirar y llevándose la segunda victoria consecutiva y afianzándose en el liderato de la clase pequeña.
Bueno Borja, pues son las 3:25 y seguimos aquí en COPE GP.
Hay vida después de la crisis, lo dice el economista José Carlos Díez y te lo explica este lunes en La Mañana. Además, nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, te desvela todos los añadidos que lleva lo que comes.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves.
COPE. Estar informado.
Bueno, en Moto3, tremenda la exhibición de ese super veterano que ya aparece en la pista, Maverick Viñales. Ha tenido una carrera sin problemas, sin fallos, y está aquí con nosotros en COPE GP. Hola Maverick, ¿qué tal?
Hola.
decíamos en el pasado que no te gustaba mucho el agua y en una carrera que había que tener mucho cuidado porque era neumático de seco con humedades, has hecho un carrerón.
Sí, un carrerón, ¿no? Estoy contentísimo porque he podido dar el 100% de mí. La verdad que el dedo y la mano se me está recuperando muy rápido. Y más que nada estoy contentísimo por volver a ganar aquí en Le Mans, que es un circuito que me apasiona estar delante aquí.
¿Has temido en algún momento por la victoria? Porque Rins es verdad que ha llegado en un momento de la carrera a apretar mucho, pero tú le tenías controlado, ¿creías que podías pegar ese estirón final?
Muy difícil, la verdad que no lo pensaba, no pensaba rodar en 43 como estaba la pista, así que ha sido una carrera difícil, la verdad, muy difícil al principio. Y también difícil al final, porque estaba tirando al máximo y ha sido complicada.
¿Este año qué ha cambiado? ¿Estás más contento en el equipo ahora? ¿Estás en un equipo en el que te sientes mejor que el año pasado? ¿Tienes una moto mejor?
Bueno, no es que me sienta mejor o peor o más contento, ¿no? Sino que trabajamos diferentes y más que nada estamos súper, súper contentos por haber hecho esta victoria.
Ah, ya. O sea, que es otra manera de trabajar y otra...
Es otra gente, otra manera de trabajar y la verdad, que me está ayudando muchísimo porque me da tranquilidad, confianza y sobre todo me da ganas para más.
Porque hay una cosa que la gente no se fija cuando ve a los pilotos en pista, se cree que sois un poco robots. ¿Cuánto de importante es el ambiente que te rodea? ¿Cuánto te aporta?
Muchísimo, me aporta muchísimo, El ambiente es casi lo principal, ¿no? Creo que lo que tienes que mirar es mucho la cabeza, ¿no? Que un setting vaya mejor o peor puede valer de dos o tres décimas, ¿no? Pero bueno, si estás centrado y confías plenamente en la moto, pues dos o tres décimas no es nada.
¿Y ahora mismo qué planteamiento tienes? Porque ahora viene una carrera en la que viene de dos circuitos que se te daban muy bien, más revirados, ahora viene Mugello, que es más rápido. ¿Crees que puedes estar también luchando por la victoria en la siguiente Gran Premio?
Bueno, aún no se puede decir, ¿no? Hay que encontrarse en la situación. Y la verdad que es un circuito muy complicado, porque con la KTM en las curvas rápidas es difícil hacerla ir. Y bueno, habrá que trabajar muchísimo y sobre todo intentar buscar la mejor puesta a punto.
De los dos pilotos que te han secundado, ¿quién temes más para el Mundial? Porque hemos visto a Salom, que se ha recuperado de una caída bastante fuerte. Rins ha tirado bien y está ahí. ¿Cuál de los dos crees que va a estar contigo hasta el final?
Bueno, creo que tanto Luis como Rins como Folger son rivales muy difíciles de batir. Y bueno, este fin de semana ha estado Oliveira en los entrenamientos, luego ha tenido una caída que no sé si está bien, pero espero que esté bien. Y bueno, más que nada... carrera difícil y sobre todo hay que mejorar y mejorar la moto.
Bueno, esto de hoy comparado, las dos victorias seguidas, está en menos subidón, ¿no? Jerez fue más bestia, ¿no? La emoción.
Sí, en Jerez, en un circuito que me lesioné y me hice muchísimo daño, ganar fue impresionante. Y bueno, aquí ha sido una victoria de fin a fin, ¿no? Hemos empezado y hemos acabado, ¿no? Ya no ha sido con bandera y sin nada y la verdad que poder hacer todas las vueltas y poder imprimir mi ritmo y pensar mucho con la cabeza me está dando bastante motivación.
Muy bien, Maverick. Pues a ver si seguimos entrevistándote con victorias. Vaya temporadón que estás haciendo.
Muy bien, gracias.
Gracias. Mucha suerte para la próxima. Adiós. Chao, chao.
En El Corte Inglés tengo un televisor Samsung Smart TV UEF 5000 de 32 pulgadas por 399 euros. En El Corte Inglés compro bien, me siento bien.
Bueno, y en Moto2 tenemos, aparte de una carrera sin triunfo español, con triunfo de Redding, con un desastre en el que se han caído prácticamente todos los nuestros, también Nico Terol, el piloto COPE. Bueno, pues aparte de eso, parece, Borja, que tenemos un inicio de guerra civil, ¿no?
Sobre todo el cabreo que tenía Paul Espargaró después de la carrera con su compañero Tito Rabat. Está muy nervioso Paul también, porque él tenía que ser el favorito, o es el favorito al título, y no están teniendo nosotros como él cree. Rabat le ha pasado... Paul ha seguido la referencia de su compañera a la hora de frenar y se estaba quejando básicamente de una cosa, que le hubiese pasado tan pronto en la carrera y de una manera un poco alocada, se había colado un par de veces, pido que eso ya desconcentra la trazada y los dos se han caído en la misma curva prácticamente en el mismo sitio.
Borja, si quieres, mira, como tú has hablado con él, vamos a escuchar lo que te ha contado.
Esto es muy largo y aún pueden pasar muchas cosas, hemos pinchado nosotros, pero si solo que pinche una él y nosotros consigamos 25 puntos como lo que ha pasado aquí, volvemos a estar otra vez dentro y... creo que tenemos que tomarnos las cosas con más calma, reflexionar todos un poquito dentro del box y relajarnos, ¿no? Es lo principal, relajarnos todos un poquito. Con mi equipo técnico, yo mismo como piloto, con mi compañero de equipo, con todo el mundo. Las carreras no se ganan las primeras vueltas, no podemos ir atacados pasándonos como tontos las primeras vueltas, porque las carreras no se ganan así, y hay que dejar fluir una carrera. No podemos ir atacados desde la primera hasta la última vuelta. Hay que ir tranquilos, relajados y conseguir los máximos puntos, aunque no sea posible ganar.
Así que bueno, esa es la situación ahora mismo. Tiene una papeleta Sito, porque están un poco molesto Paul con que Tito Rabada haya sido tan agresivo y tan nervioso, según sus propias palabras, según le decía Borja. Y vamos a ver qué pasa en las siguientes carreras. ¿Cuál es la próxima cita y qué podemos esperar, Borja?
Dos semanas, Mugello. Si hace buen tiempo, probablemente exhibición española. Y en MotoGP, pues se supone que es un circuito favorable para Lorenzo, pero después de lo visto en Jerez y en Le Mans, pues vete a saber. Y ver qué es capaz de hacer en un circuito tan técnico y tan bonito un piloto como Marc Márquez, que va a debutar allí con la MotoGP, que imagino pues que hará un gran resultado como está haciendo en los primeros grandes premios de esta temporada.
Muy bien, Borja, muchísimas gracias, gran trabajo, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, hablamos ya para terminar un poquito de Fórmula 1. El martes pasado en Marca TV lo conté. Las ruedas Pirelli se han cambiado solo por seguridad, no para ayudar a Red Bull, para fastidiar a Ferrari, para... Efectivamente, hubo una política mala, créeme, Pepe, pues yo no soy precisamente sospechoso de cuando las cosas van en contra de Alonso no decirlo. ¿Qué pasa? Que Pirelli, el jefe de Pirelli, se dedica a decir que no, que lo han hecho para que haya menos paradas el día después que se ha quejado Red Bull. Ha sido una mala maniobra, lo adelantamos el martes, y ya este viernes la FIA ha dicho que solo se cambia por seguridad los neumáticos. Así que, además lo hemos tenido en cope.es, tranquilidad. Eso sí, será desde Canadá. El próximo fin de semana viviremos una carrera espectacular en Mónaco. Y terminamos. DTM. Ha corrido nuestro comentarista Roberto Meri. Salía atrás, salía el 21, ha terminado decimosexto. Molina undécimo, Juncaía vigésimo. Victoria de Rockefeller con el Audi. Así que hasta aquí, un auténtico placer. COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Y a partir de ahora el fútbol y el
resto
de las
historias. Le deja, se calienta.
Sí, ya. Claro, ya te van comiendo.
Ahí le das una mano y te cogen el brazo.
Alguien de este equipo le han regalado para su cumpleaños, el próximo fin de semana, montar en un Ferrari en el Jarama. Y luego en un coche de carreras.
Ah, qué bueno.
El coche de carreras, él va de copiloto.
Espero que me salga.
Pero el Ferrari dando vueltas al Jarama.
Ya sé quién es el equipo, sí, ya me lo ha dicho.
¿Cuánto puede costar eso de regalo? ¿Es una pasta o...?
¿Cuántos son 250 euros?
500,
¿sí?
500 pavos.
No, yo no lo sé, porque yo lo...
Nosotros lo regalamos a un amigo para su despedida de soltero de 400 y pico pavos.
Ah, sí, bueno, no está mal, ¿eh?
Yo fui un día, me invitaron al Jarama los que hacían la Fórmula Victory, ¿te acuerdas? Bueno, y monté en un coche de Fórmula Victory. Es tremendo. Entonces, imagínate ya en un Fórmula 1.
Uf. A mí me han llevado en un Fórmula 1. Bueno, yo he llevado dos veces Fórmula 1 y me han llevado en un Fórmula 1 biplaza. Que cuando acabas de llevar tu Fórmula 1.
¿Biplaza que es con un sidecar al lado? ¿Cómo es?
No, que está construido especialmente. Tiene un motor de 700 caballos. Antiguo,
detrás del piloto.
Y detrás del piloto te colocan y te ponen un botón para si estás cagado para la pata para
abajo. O sea, papel.
Exactamente.
Lleva battery incorporado.
Exactamente. Oye, de verdad, era una tortura. Porque claro, ellos van a que tú te acongojes, ¿sabes? O sea que. Pero vamos, va a ser un regalazo. ¿Lo
bueno, ahí me regalaron un reloj, que bueno, me lo llevo.
Hombre, mejor reloj, digo, mejor regalo sería el Ferrari, pero eso ya para el siguiente cumpleaños. Gracias, Carlos, hasta luego.
Abrazo.
Abrimos, como siempre, recordando lo que tenemos esta semana por delante, que es semana tranquilita, aunque la cerramos con Fórmula 1 o con la final de la Champions. Mañana lunes el Mallorca-Betis es a las 10 de la noche y descansa el Giro de Italia. El Mallorca-Betis lo damos, como siempre, en COPE GP, iba a decir, en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. El miércoles, el martes nada, el miércoles, pone aquí Evia, cuarta gala al mérito deportivo y valores humanos, organizada por la Asociación Roosevelt, de Cuenca, de personas...
¿No tiene premio Evangelio?
No, esto es de Evia, yo creo. De personas con discapacidad física, a las 20 horas en el Hotel NH.
Allá estaremos.
Allá irá, digo yo, Evia.
A presentarlo. No, es una cosa benéfica, desde el corazón y por el corazón.
Yo soy muy de Roosevelt. ¿Y tú? De Cuenca, ¿no?
Yo un poco menos que tú.
Yo soy de Truman.
El jueves empieza los playoffs.
Yo del show de Truman.
El jueves empieza los playoffs de la Liga Endesa. Sábado la final de la Champions Dortmund-Bayern de Múnich y ya veremos si hay algún partido. Y el domingo a las 2 tenemos Mónaco. Y la última etapa del Giro de Italia. Mónaco de Fórmula 1. En teoría, todos los partidos de primera el domingo a las 8, pero alguno, si no vale para nada en la clasificación, se puede cambiar. Son Getafe-Rayo, Valencia-Granada... Voy a decirlo lo que afecta a la Champions. Valencia-Granada y Real Sociedad-Real Madrid. Y lo que afecta al descenso sería Osasuna-Sevilla, Valladolid-Celta, Atlético Madrid-Mallorca,
si el Mallorca está todavía con vida, Betis Zaragoza, Málaga Depor y Atlético de Bilbao Levante.
Bueno, depende todo de lo que pase hoy.
Además hay un español, claro. Barcelona, alguno puede bailar de horario, pero en teoría todo el domingo a las 8. Eso es lo que tenemos esta semana. Activamos ya todos los sistemas de mensajes.
A ver, que vamos a hacer lista. A ver, tú que estás listo. No, no, dirección de Facebook. No, no.
Facebook.com/tiempo.
Ah, Dios mío, facebook.com/tiempo de juego.
Nada más que llevamos 36.
En Twitter, arroba TJCope. Y el WhatsApp.
670-561.
Mira, uno que
no
sabe.
Se te ha oído. 677-580-461. Ahora sí.
Bueno, pues ya está. Ponte en contacto con Tiempo de Juego. Pero ya. Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Si no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Mariana, di que, ¿qué has hecho, Mariana, mi amor?
Cambio total. Habla el jurado.
Estamos encantados con el cambio del cupón fin de semana de la 11. En la historia del programa no habíamos visto una transformación tan asombrosa. Ahora es el sueldazo del fin de semana.
El cupón fin de semana de la 11 ahora es el sueldazo del fin de semana. Cada fin de semana 10 sueldazos de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 al contado. Así es más fácil que te toque. El sueldazo del fin de semana. El cambio de tu vida.
Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
Single, no hay fútbol. A ver, Evangelio, explícale a este hombre que todavía no lo sabe qué tiene que hacer para tener un mes gratis de Gol Televisión.
Entrar en la página de la COPE, irse hacia la parte de la derecha donde hay un banner de Gol Televisión, pinchar ahí, tú metes tus datos y puedes conseguir un mes gratis en Gol Televisión.
Pero tiene que hacerte amigo de uno de los componentes.
Tienes que hacerte amigo de uno de los miembros del tipo de juego, el que tú quieras.
Parrita incluido.
Puede ser Parrita también.
Incluso Parra.
Puede ser Mansilla incluso también.
Incluso Mansilla.
El que tú quieras.
O sea, tú haces amigo de uno del tiempo de juego y tienes un mes gratis de Gol Televisión.
Exacto.
Y luego, una vez que consigas eso, tu nombre entra en tal día como hoy domingo en el sorteo para que uno de los que se han hecho socios a través de Tiempo de Juego consiga un año gratis de Gol Televisión.
Un año gratis de Gol Televisión.
Claro, sin gol no hay fútbol, Evangelio.
Claro
sin
que
gol
sí.
No hay fútbol. Claro, Gol Televisión, Gol Televisión. La, 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 la.
Oído en radio y leído en prensa. Del resumen de prensa de hoy nos quedamos con tres cosas. Una que yo no he visto y me la ha dicho ahora Hernández en El País. Pone que un antiguo presidente del Castellón, detenido por darle una paliza a una vidente a la que pagó 150.000 euros para que le fabricara una pócima o algo similar.
Y no acertó.
Para conquistar a una mujer.
Claro, y no acertó, pues claro.
No debió conquistar a la mujer, y el tío Zopenco, que pagó 150.000 euros, encima va y pega a la vidente.
Joder.
A lo mejor la conquistó.
El que es, eso es eso. La otra, me he enterado hoy leyendo el Marca, que ayer a Courtois se le fue un poco la pinza en... Me parece que fue en la comunidad. Es que ahora no recuerdo dónde lo ponía así, la comunidad del ayuntamiento. Creo que en la comunidad. Y cuando se puso a cantar, se metió con los señores del Real Madrid. Este chico es tan majo que yo creo que será que no se dio cuenta. Pero empezó a cantar, salta, salta, pequeño canguro, y a los madridistas que les den dos duros, pero con taco.
Anda.
Courtois.
Míralo.
Mira, el tibot. Bueno, como parecía...
como tiene Twitter, pues se puede disculpar por Twitter y ya está. ¿No?
Bueno.
Y la otra, leído hoy también. Los compañeros del Mundo dicen que esta semana el Madrid echa Mou. No es nuestra información. La nuestra, y la decíamos ayer, es que, en teoría, esta semana Florentino Pérez convoca a la Junta Directiva y les dice que ha llegado a un acuerdo con Mourinho para que no continúe la próxima temporada. Que a Mourinho le dejan terminar la Liga, estos dos partidos que quedan, y esta semana se anuncia que Mourinho no seguirá. Pero que se anuncia que no seguirá, no que le echen ya. Sin embargo, la información de los compañeros del Mundo es que se lo pueden cargar esta semana y poner a Toril.
Esa a mí ayer todo el mundo me decía, ya han echado a Mourinho. Digo, ¿pero qué decís? Que no hemos dicho eso.
No, no, no.
Que no han echado a Mourinho, ni lo van a echar.
Exacto.
Va a terminar la temporada.
Bueno, eso he leído en prensa. Oído en radio el otro día, me enteré oyendo a Buruaga, que igual desaparecen las monedas de 1 y de 2 céntimos.
¿Pero no lo sabías eso?
Pues no.
Sí. Pues tirarlas. Bueno, o tirarlas, no guardarlas. ¿Tú dónde guardas las monedas de uno y
dos? Es que no sé qué hacer con ellas.
Claro, pues yo tengo un bol y ahí están todas. Claro,
pero lo que dice ella, ¿verdad? Claro, que esto lo que va a servir es para lo que costaba 56.
Ah, no.
Ahora 60. Te lo
no, a lo mejor lo hacen por abajo.
Sí, sí, seguramente. Eso en el País de las Maravillas. Otra. Me he enterado de que Manolo Escobar está vivo oyendo a Javi Nieves.
Vaya susto cuando ves en la web de Televisión Española que se ha muerto Manolo Escobar. Manolo Escobar está muerto. Buenos días.
¡Para la paz de Dios!
Bueno, mal.
¿Qué prisas tienen algunos compañeros en dar la noticia de la muerte de alguien?
Oye, pues anunciaron la muerte de Bustamante.
¿También?
Diciendo que había muerto en un accidente de coche. Esto lo leí yo. Pero
¿Pero en internet o
no, en internet, bueno, una de esas cosas, internet.
Es que era la página de Televisión Española, que
eso ya más serio, claro.
Son rumores que suelen nacer en Twitter por alguien que tiene ganas de hacer la gracia y que llega un momento en que se extienden de tal manera que alguien lo ve y se lo cree.
Y ya lo último, a ti te gustan los santiaguiños, ¿no, Pepe?
Hombre,
te gusta, ¿no?
Me gusta el santiaguiño, que es la fiesta de mi pueblo.
No, los santiaguiños.
Y los santiaguiños, que son una especie de cigala pequeña que tiene la cruz de Santiago, son rojos. Y tiene la cruz de Santiago en el lomo.
Pues según este oyente le dijo a Ramón García, son como cucarachas.
No, qué va.
Estaban riquísimas. Yo abrí una para ver cómo era por dentro.
Una cucaracha.
Y la carne era, ¿has visto los santiaguiños?
Sí, claro.
Y son un pelín así como verduzcos.
Parecido, pues, ¿no?
Igual. Y sabían riquísimos. Bueno. Qué cucarachas más ricas, oye.
Yo no me como una cucaracha.
Un oyente que comió cucarachas en China.
Por favor, yo no me como una cucaracha. Mira, comí saltamontes, ¿eh?
Joder, pues tampoco.
No, pero
la cucaracha no.
Pero saltamontes, ni te entera que son saltamontes.
No,
¿cómo le llaman? Que no me acuerdo ahora.
Santiaguinho.
Grasshoppers.
Tiene un nombre. Y están tostaditos y te los comes a puñados. Y están riquísimos. ¿Cómo?
Cerdo.
No, tiene un nombre, fritos.
Solomillo frito.
Bueno, ya me acordaré luego.
Bueno, pues eso, que las cucarachas saben a santiaguiños, Pepe. A partir de ahora, cuando comes santiaguiños, te vas a recordar.
Santiaguiños son riquísimos. Bueno, pues pico duro, la carne dura.
Y las cucarachas pero... también, por lo visto.
Bueno, habrá, sí, yo qué sé. Hemos tenido una cucaracha por la noche. Mira, uno de mis recuerdos de pequeño, vivíamos en una casa muy humilde, y entonces por el día, pues hacía mi madre las labores de cocina, y por la noche, cuando íbamos a beber agua, a beber leche, y encendías la luz de la cocina, y era un enjambre de cucarachas corriendo despavoridas de un lado para otro, que no quiero ni acordarme. Yo soñaba luego con ir descalzo e ir pisándolas cuando hacen crack, crack.
¡Qué asco! ¡Ay! ¡Dios!
Y después de este momento...
¿Has hablado de cucarachas, Paco?
Que dice Sevilla que lo de la web de Televisión Española fue un hackeo.
Un hackeo, sí, lo de Manolo Escobar, que también anunciaban por lo visto que Carmen Sevilla fichaba por el Betis.
Vale. Bueno, hemos tenido fútbol esta mañana en Valencia, aunque no valiera para mucho. Levante 2, Rayo Vallecano 3. ¿Qué ha pasado después del partido, Pedro Zamora?
Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos por Juan Ignacio Martínez. Estaba ofendido el técnico del Levante. Incluso ha llorado la ausencia de Ova Martins en este último tramo de la temporada. Se le va a hacer largo al todavía técnico del Levante estas dos últimas semanas, sobre todo sabiendo que muy probablemente no va a seguir en el banquillo del Levante. Todo lo contrario, Paco Gémez ha dicho que están luchando por hacer algo histórico y ha repartido muchas flores. Yo me he quedado con una flor para el que ha metido esta temporada 17 goles, que es Piti, hoy ha hecho dos. Y fíjate lo que ha dicho Paco Gémez de él en rueda de prensa.
Pues mira, ha metido más goles que Benzema, que Higuaín, que jugadores que están en equipos que, bueno, que se han enseñado. Yo creo que es la temporada perfecta de Piti, ¿no? Yo recuerdo la anécdota que tuvimos al principio. Porque el año pasado metió cuatro goles, le dije. Y le dije, digo, como meta este año tres goles, en diciembre te echo.
Pues funciona. Mira, ya se lo voy a decir el florentino a Higuaín y a Benzema para el año que viene. Decías, Pedro.
No, que funciona. Le he preguntado, por cierto, a Paco Gémez por su futuro y no ha querido decir nada. Dice que no tiene prisa, que no es su preocupación y que sigue esperando.
Vale, pues seguimos esperando con él. Recuerdo que el problema estaba en el finiquito del segundo año, si el segundo año descendía el Rayo. Las cantidades para estar en primera no hay ningún problema. Y ya dijimos que aunque al Málaga le gustaba, el Málaga se ha quedado con dos. Con el Tata Martino de Newell's y con Rudy García de Lille. Y que es más favorito el Tata Martino. Aunque tiene al parecer una oferta de mucha pasta de Qatar. Gracias, Pedro.
Un abrazo a todos.
Vamos a empezar a apostar.
A ver, apostamos. ¿No? Oye, antes te digo, los saltamontes fritos... Tostaditos se llaman chapulines, ¿verdad, Ibea?
Sí, nos lo han dicho varios oyentes mexicanos.
Chapulines. Chapulines. Sí. Yo que he estado mucho en México y me encantaban.
Apuñados.
Con mucho picante. Ah, y la cucaracha, calla. Bueno, vamos a apostar. Entramos en B365. 365. Ay, cómo me gustaba cuando cantaba mi amiga Maya de la Oreja, aquella canción preciosa. La casa de apuestas online más grande del mundo. 20.000 eventos en directo. 20, tiene B365.es. ¿Qué estás viendo tú, encebollado?
Pues mira, hay un partido que se plazó ayer por la lluvia, que se está jugando hoy, lucha por la Champions en Francia. Niza Olympique de Lyon, va 0-0. Y lo estoy disfrutando.
¿Lo estás viendo ahí, tranquilamente?
Sí.
Muy
sí,
bien.
Tranquilamente.
A ver, Evia, vamos a apostar al tenis. Federer, Nadal.
Me parece
torneo
una
de Roma.
Buena idea. Se paga 1,20-1 que gane Rafa Nadal, que por tanto es favorito claro para esta final. 4,5-1 la victoria de Federer. Un resultado exacto, que gane Nadal 2-0 está 1,53-1.
2-1 va a ganar.
2-1, ¿no?
Pues ese sí que está muy bien pagado. 4-1
se paga. Yo creo que va a perder un set Nadal.
La victoria de Nadal está 4-1 si es 2-1.
Ajá.
Y bueno, pues apostar a que gane Federer, por ejemplo, 2-1, que eso se paga más todavía. 9 euros por cada euro que apuestes. O puedes apostar a que Nadal va a ganar el primer set y va a acabar ganando el partido, que eso está casi 1,5-1.
Qué pena que no haya empate aquí, ¿no?
Bueno, será una pena para ti.
Una pena, sí.
Para Nadal, para Federer y para los miles y miles de personas que van a apostar en Bet365, no.
Muy bien, Evia, pues bueno. Muy agradecido, muy amable.
Se hace lo que se puede.
Vale, ponme a los pies de tu señor.
Es una pena que no haya empate en eso tampoco.
Bet365.
Bueno, luego les contaremos historias de la fiesta del Barça hoy, que a eso de las 11 de la noche empezará con la gente a coger el micrófono, a ver qué dice Valdés de su despedida o no. Les contaremos qué está pasando en el Real Madrid, qué va a pasar esta semana, cosas de la selección y de la Copa Confederaciones, pero esta primera llamada tiene que ser para felicitar a un entrenador de primera división, Fran Escribá, entrenador del Elche, creo que está en el autobús de viaje de Almería a la capital ilicitana. Hola, Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿A qué hora llegáis a Elche, más o menos?
Pues sobre las 6, más o menos, creo que hay previsto cambiar a un autobús descapotable y a partir de ahí pues hacer pues el típico recorrido por la ciudad y creo que luego acabando una fiesta muy bonita en el estadio.
Sí, me han dicho que a las 6:30 empezaría la rúa por las calles y 7:30 en el Martínez de Valero. ¿Cómo va el autobús?
Bueno,
¿mucha juerga o no?
Bien. Me he venido a la parte de aquí delante lo más que he podido porque, bueno, cantando mucho, los chicos muy alegres, lógico, y bueno, lo normal en estos casos.
¿Cuánta distancia hay entre Elche y Almería?
Pues no hay mucha. No,
yo creo que
hay 200...
Mucha.
No, 200 algo.
Ah,
no,
creí que era más.
No, 200 bueno. Y pico, y además autovía es un recorrido dentro de las palizas que te pegas en esta división, esta categoría en autobús, la verdad es que es uno de los desplazamientos que no es incómodo.
Oye, esta mañana Almería 2-1, que ya lo hemos dicho, ¿quieres decir algo del partido esta mañana? Bueno, si es que ya estabais en primera y ya daba igual.
Yo he acabado enfadado porque no nos gusta perder y nosotros no queríamos perder, queríamos empatar o ganar, queríamos, y igual que los tres partidos que nos quedan, la única diferencia es que evidentemente una semana normal el cabreo te dura más rato y bueno, ahora uno tiene que dejar pasar también la alegría a los chicos y se lo merecen y compartir con ellos esa alegría. Pero como entrenador te queda siempre un poquito el regusto amargo de decir no me gusta haber perdido.
Oye, ¿es el primer año como entrenador, como primer entrenador de un equipo?
Sí.
Joder, claro. ¿Y consigues el ascenso a primera?
Bueno,
hombre, que tenías la experiencia de haber ganado títulos con el Atlético de Madrid, sí. En el banquillo con Quique Flores, pero la primera vez que tú llevabas la rienda, la verdad, el ascenso.
Bueno, tuve suerte, trabajé con gente con la que aprendí mucho, en 7 años tuve la suerte de tener muy buenos equipos y muy buenos compañeros de trabajo. De todo he intentado sacar conclusiones y este año, evidentemente, teníamos un buen proyecto. Estaba muy bien rodeado de mi gente, de cuerpo técnico, auxiliares y demás. Era un proyecto que yo creo que ya nació bien porque empezamos muy bien la liga y bueno, hemos conseguido, si no ocurre nada de extraño, estaremos las 42 jornadas líderes, que eso es algo que en la historia había ocurrido, lo cual indica que el proyecto desde el principio nació bien.
¿Tú sabes el himno del Elche? ¿Escriba?
No. Hay una canción muy bonita, se llama Aromas Ilicitanos, que lo canta el estadio muy bien, muy bonito, pero no me la ponen en karaoke en el
vaya,
en el marcador, y así no hay forma.
Te lo vamos a poner por debajo el himno del Elche, luego lo subimos en el mucho Elche, que es el estribillo. Oye,
eso es lo que están cantando aquí ahora, y de hecho os oigo fatal porque los chicos al fondo están con los gritos de Elche, y bueno, pero muy bien.
A ver si me puedes oír bien ahora, que esta pregunta es que ya es por mucha curiosidad que siento yo. Con la cantidad de entrenadores con nombre que están sin trabajo o que se han tenido que ir a Perú, Vaquero, a Bélgica, Garrido y Víctor, a China, Radomir, ¿quién cree en ti? Que no tenías currículum como primer entrenador. ¿Quién es el que dice, este tío sabe de fútbol y le voy a dar el Elche?
Bueno, yo creo que gente vinculada al Elche, que me conocía mi forma de trabajar, al final los mismos jugadores, si trabajas de una forma, yo creo que ellos están dando un poquito referencias de ti y evidentemente, bueno, pues como dices, yo he tenido la suerte de estar en un cuerpo técnico de élite y aunque es cierto que ni arrastro un nombre como exjugador de élite ni como entrenador, había conseguido más que ser un segundo entrenador, pero bueno, siempre hay gente que piensa que eres una persona que puede estar preparada y te dan los medios y así lo consigue. Bueno, hay que agradecerlo, yo estoy muy agradecido al Elche, lo estaré agradecido siempre con independencia de donde vaya mi carrera porque fueron los primeros que apostaron por mí y para mí eso es importantísimo.
O sea, ¿no hay una persona concreta, uno que digas, fue este, me llamó y me dijo, ¿quieres el Elche?
Yo me reuní siempre con el director deportivo, con el presidente, con algunos consejeros, estoy agradecido a todos, no tuve la sensación de una sola persona, yo siempre he dicho que desde el principio cuando me preguntaban siempre dije me sentía entrenador del Elche y no de ningún consejero ni de presidente en concreto y así me han dejado trabajar y así lo he sentido.
Muy bien, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas ahí? ¿Aceptas alguna oferta de primera? Parecía que te quería el Levante, ¿qué vas a hacer? ¿Lo sabes? ¿Lo vas a decidir pronto?
No lo sé aún, yo siempre dije que no era cuestión de porque esté valorando nada, simplemente que lo que creía era primero cumplir el objetivo, que creía que tendríamos tiempo para sentarnos, y así va a ser. Yo creo que esta semana en la directiva el Consejo quiere sentarse, bueno, pues nos sentaremos a hablar, y bueno, yo estoy más cerca de continuar que de irme, pero bueno, vamos a escucharnos, que yo creo que ellos me tienen que escuchar a mí, y yo también tengo que escucharles a ellos.
Vale, pues con eso nos quedamos, que estás más cerca. Mira, me están diciendo ahora que cambiemos el horario, que al Martín y Valero vayan un poquito más tarde, entre las 8:30 y las 9 del autobús. Que buen viaje de regreso, que enhorabuena, Fran, y que bienvenido a la Primera División. Un abrazo muy fuerte. Bueno,
muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta luego.
Mucho Elche, juegas como
un mucho Elche.
Un crucero MSC te ofrece innumerables momentos, típicos momentos mediterráneos que puedes saborear, sea cual sea el destino que elijas para navegar con nosotros. Momentos para descubrir nuevos lugares. Momentos en los que simplemente dejas pasar el tiempo. Momentos para disfrutar con quienes más te importan. Reserva tu crucero MSC Nautalia en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811. Nautalia, los especialistas en cruceros.
¡Atención! Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa. YoSoyEmpleo.es. YoSoyEmpleo.es. Apoyo directo a empresas y autónomos que contraten a algún desempleado. Ofrecen hasta 3.000 euros por contrato indefinido. Y dan formación gratuita en las principales escuelas de negocios para desempleados. YoSoyEmpleo.es. YoSoyEmpleo.es. Oh, yeah. Si eres autónomo o tienes una empresa, esto te interesa.
Creo que tenemos edición cortita de otras ligas, otros deportes.
¿Por qué edición cortita?
Porque hay poco tema, creo.
Hay poco tema, está lo mismo de siempre.
Pero están terminando ya los.
Yo noté ayer muy nerviosa, ¿cómo se llama la chica del sueño?
Raquel.
A Raquel la noté muy nerviosa en el comienzo de la canción. Como que no encajaba, sí, daba la impresión de que no se oía bien.
¿Qué vamos a poner? La ganadora.
Y estaba un poco fuera de... Estaba un poco fuera de la canción, lo noté bastante.
Bueno.
Y ahora ha dicho ella que no se oía, y yo lo comprendo. Cuando no te oyes...
No se oye.
Sin querer te vas, llevarte la canción.
¡No se oye!
Bueno, va con este fondo hoy.
Esta es Dinamarca, la ganadora.
Ah, Dinamarca, esta es Dinamarca, a ver. Pero es que no nos la sabemos.
Por eso, para que te la aprendas. Que por cierto, muy bien Dinamarca.
Tú calla, quiniela hípica, tú a lo tuyo.
Últimos resultados.
Vamos Dinamarca.
A dar los últimos resultados disputados que fueron el pasado miércoles. Primera carrera el 1, segunda carrera el 2, tercera carrera el 6, cuarta carrera el 8, quinta carrera primer caballo vivo Dinamarca el 5, quinta carrera segundo caballo vivo Dinamarca el 1.
Es decir, que la que quería que ganase era Bielorrusia, el jefe.
Sí, pero no nos importa que ganara Dinamarca.
Bueno, ya, hombre, ¿eh? Fútbol femenino.
A mí sí. Ucrania podía haber ganado también.
Debe llevar una gran decepción.
Fútbol femenino, cuartos de final de la Copa de la Reina, partidos de vuelta.
Pone la, hombre.
Disputados hoy, se han metido en semifinales el Levante, el Atlético Féminas, el Transportes Alcaine y el Barcelona. Levante 2, Español 1.
Athletic Bilbao 1, Atlético Féminas 1, Transportes Alcaine 1, San Gabriel 1 y Barcelona 2, Rayo Vallecano 0.
Waterloo.
¡Hombre! Yo estuve viéndolos en directo en Copenhague, en el Tívoli, a mis recordados ABBA. Exhibición. Fútbol sala femenino.
Hemos tenido la última jornada.
Espera. Es decir... ¡Vamos! ¡Waterloo! ¡Ya!
Pues qué mal habéis cantado.
¡Ya!
Última jornada, es que me vengo arriba. De la primera división de fútbol sala femenino, ya había sido campeón el Burela Pescado Rubén, al que le ha tocado descansar en esta última jornada. Se han definido los cuartos de final de la Copa de España a través de la Liga. Van a ser los siguientes:
España.
Burela Pescado Rubén, Soto del Real, Atlético Madrid Navalcarnero, Gironella, Alcorcón Lactural en Navarra y Universidad de Alicante Valladolid.
Qué bonita canción, ¿eh? Ahí empezó. Ah, ya me han cortado. Baloncesto masculino.
Playoff de ascenso. Con... Están ya en la final el Lucentum Alicante, que le ha ganado 3-0 en su serie al Palencia Baloncesto en la primera semifinal. En la otra semifinal, que está todavía en juego, el River Andorra lleva ventaja 2-1 al Cáceres. El cuarto partido de la serie es esta tarde a las 8, Cáceres-River Andorra. Y el quinto partido, si fuera necesario, sería pasado mañana a las 9 de la noche en Andorra.
¡Calla un momento, hombre!
¿Qué es esto?
Making Your Mind Up.
¿Esta cuál es?
Making Your Mind Up. Mola mucho esta canción.
¿La nueva Eurovisión?
Hombre, claro.
No, no lo sé.
No me acuerdo.
Es la primera vez que la oigo.
¿Sí?
¿Qué?
Se lo prometo. Y me gusta mucho. ¿Te gusta?
No tengo ni idea. ¿Me estáis metiendo un clavo?
Si tenéis una incultura eurovisiva tremenda, es vuestra culpa.
¡Baloncesto masculino!
¡Baloncesto masculino! Ya lo hemos dicho, Pepe.
Ah, bueno, pues el femenino, entonces.
Pues entonces el femenino, Liga Femenina, playoff final. Hay que recordar que el Perfumerías Avenida de Salamanca se proclamó campeón.
A ver, ¿qué pone ahora? Espera.
Va, ahora picadito, ¿eh? Viene ahí una racha.
¡Sandy Show!
Ah, sí. Marionetas en la cuerda. ¡Ta!
¿Quisieras lo mismo que yo? La.
Así la sabemos, ¿eh?
¿Y queréis que no llueva?
¡Balonmano masculino!
La cara de Marcote es impagable en estos momentos. División de Oro de Plata.
Si tuviera una metralleta, salíamos en el telediario.
Pampersa Gijón ha ascendido hace 4 jornadas y el Ángel Jiménez Puente Genil lo consiguió la pasada semana a través del playoff.
¿Sabes que iba descalza también?
Iba descalza,
Andy
sí.
Show salió sí, descalza.
Había varias que iban descalzas ayer.
No como otros. ¡Balonmano femenino!
La última.
Mira qué bonito, están intercaladas con el logo de Eurovisión, logo
gracias
musical.
Gracias por darte cuenta.
Muy bien, Evia.
Balonmano Vero Vera, campeón de la Liga 2012-2013.
El logo se dice logo musical o matojo. Exactamente.
Y la selección española Junior, que la ha explicado...
¡Ahí está Cliff Richard!
Se ha clasificado la
segundo detrás. ¡Calla un momento! Detrás del la. Ahí estuvo luchando hasta el final.
Ya puedo hablar.
And jubilation.
A ver, ¿puedo hablar o no? ¿Puedo hablar?
Sí.
Pues ahora no quiero.
La selección española junior de balonmano, estamos hablando de balonmano femenino, por si alguien no se había enterado, le ganó 17-35 a Lituania y se clasifica para el Campeonato de Europa de Dinamarca 2013.
A ver, vamos rápido, que hay que ir a la ronda. ¡Voleibol!
¿Verdad que sí, Angelito?
¡Voleibol!
Terminó la temporada Unicaja Almería campeón en chicos, Aro Rioja volei campeón en chicas.
¡Hockey!
Campeón en chicos, Real Club de Polo, campeón en chicas, Real Sociedad.
¡Hockey sobre patines!
Noticia del Voltregà. Enhorabuena al Voltregà, que ha conquistado ayer el título de Liga, que es su tercer título consecutivo. Ganó 9-2 al Alcorcón.
Triatlón.
Espera,
triatlón.
El Voltregà no ha ganado la Liga de Hockey Patines. La masculina, ¿no?
No, no, la femenina.
Ah.
La femenina.
Es que no habéis dicho femenina o masculina, ¿eh?
Sí, sí, he dicho femenina.
La masculina.
No, he dicho femenina.
Está a punto de ganar el Liceo.
Pero todavía no la ha ganado.
Y hay un Barça Liceo la semana que viene.
Prometo que he dicho femenina, ¿eh? Está grabado.
Vale. Bueno, triatlón.
El español Javier Gómez Noya se ha proclamado en Calella campeón de Europa en la modalidad de media distancia, haciendo un paréntesis en sus competiciones. Enhorabuena, Javier Gómez Noya.
Waterpolo.
En chicos, el Club Natación Sabadell ha empatado la final al Athletic Barceloneta, le ganó el segundo partido por 6-9, la serie está empatada a 1. Y en chicas, el Mataró el Tot se ha metido en la final después de eliminar al Marit Moscardó por 11-3, así que la final está servida. Sabadell Astral Pool, Mataró el Tot.
Y por último, ¡rugby!
Tenemos semifinales configuradas en la división de honor. se enfrentarán el Quesos Entre Pinares y el Chami Rugby contra el La Samboyana y el Athletic. Esas son las semifinales de la División de Honor de Rugby. Mantiene la categoría el Hernani, salva la categoría el Helvetia Rugby y ha ascendido de primera a División de Honor el Zarautz. Enhorabuena al Zarautz.
Así termina otras ligas, otros deportes.
No ha sido fácil.
Con la compañía inestimable de...
Bueno, inestimable, inestimable.
Eurovisión. Yo cuando oía, era así jovencito esta sintonía, acojonaba, ¿eh? Decías, cuidado, que viene algo gordo. Viene algo gordo.
Pues entonces cuando oíste esto...
Bueno, bueno, entonces ya...
Son las 4 y un minuto. Dentro de menos de una hora empieza el fútbol. En primera, en Riazor se la juega el Depor, Depor Español. Y en segunda, en Alicante, se la juegan los dos que todavía se tienen que salvar, Hércules y Mirandés. Hacemos la primera ronda informativa, repasamos todos los marcadores y ya empieza el viaje. Y lo del Barça, y lo del Madrid, y lo del Atleti y todo lo demás. La ronda.